Procedemos a escuchar a la perito que se presentó.
Señoría, para reponer.
Es respetable abogado y no, como no hay resolución, no se dio trámite, entonces no hay reposición.
Era solo entonces para acogerme a la formal protesta que usted aceptó.
Claro que sí, abogado, quedó asentada su protesta. Gracias. Para los efectos correspondientes.
Bueno.
Señorita perito, buenos días. Le hago saber que comete falso testimonio el perito que en su declaración ante autoridad competente afirmación de una falsedad se negara a declarar estando obligado a ello u ocultarle la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal y por tal procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1.000 a 10.000 quetzales. Enterada de esto, por favor, suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como perito decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Siéntese, por favor. ¿Cuál es su nombre completo?
Selket Susana Callejas Martínez.
¿Su edad?
29 años.
¿En qué fecha nació?
28 de julio de 1983.
¿En qué lugar?
En la ciudad de Guatemala.
¿Cuál es su profesión u oficio?
Licenciada en arqueología.
¿Trabaja para alguna institución en particular?
Y para la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
A usted la propusieron para que ratifique unos informes. Primero el de fecha 19 de enero del 2009. Se le pone a la vista en este momento. Para que me den lectura a la parte correspondiente. Tenemos entendido que usted ha hecho una parte específica de ese informe. Entonces indíquenos, por favor, cuál es el área que a usted le corresponde.
Para los tres informes, participé en la fase de arqueología forense.
Para que quede grabado y que todos lo sepan y no haya ninguna duda, está diciendo la perito que a él le correspondió arqueología forense. Ahora, por favor, lea la parte inicial donde habla de qué se refiere el caso y después va a las conclusiones específicas que se refieren a lo que usted elaboró.
El peritaje antropológico forense corresponde al... fue realizado en el lugar denominado Batpoyí, de la aldea Poyí, del municipio de Chajul, departamento de Quiché, caso interno SAFG 978 y expediente del Ministerio Público 238-2006-1447. Conclusiones del peritaje. En Batzcoí, Coyí, Chajú y Quiché se localizó una fosa buscada que contenía restos óseos humanos, la cual fue denominada SAFG 978-1. El tipo de entierro registrado en la fosa SAFG 978-1 es de carácter primario, indirecto e individual. Debido a la ubicación en la que se encontró el cráneo y parte del tórax dentro de la fosa, no correspondiendo a su posición anatómica, es posible que la osamenta fuera alterada. Se identificó a la osamenta SAFG 978-1 como Pedro Bob Aiscona, basados en la compatibilidad de datos antemortem como edad, dentición y ropa, con los datos obtenidos en las fases de arqueología forense, contexto y antropología forense.
¿Ratifica su informe?
Sí, lo ratifico.
¿Alguna objeción o modificación se efectuó?
Únicamente en la página número 17, en la conclusión número 8, el nombre correcto debe ser Pedro Bob Aiscona y no Aiscona como aparece registrado.
Vamos ahora con el siguiente informe, el de fecha 26 de febrero del 2008, en la misma forma.
El peritaje antropológico forense corresponde al realizado en el cementerio de Nevaj, municipio de Nevaj, departamento de Quiché. Número de caso interno SASG 789. Número de expediente del Ministerio Público 238-2007-339. conclusiones. Los restos óseos encontrados en la fosa SASG-789-1 son humanos. De acuerdo al contexto, el contexto se considera cerrado por conocerse las características del mismo. La fosa SASG-789-1 presentó un entierro primario, indirecto e individual. Debido a la posición y contexto en que se encontró la osamenta SASG-789-1-1, se infiere que esta fue colocada y no lanzada dentro de la fosa al momento de la inhumación. La siguiente tabla muestra la compatibilidad entre las tres fases de investigación de antropología forense y la consecuente identificación de la osamenta SASG-789-1-1. Fase antropología social, sexo masculino, edad 21 años, estatura 1.50 metros, contexto cerrado, identificación Jacinto Chel Raimundo. Arqueología, sexo masculino, edad 31 años, estatura no determinada, contexto cerrado, identificación Jacinto Chel Raimundo. Antropología masculino, 17 a 21 años, 1.52 a 1.59 metros, contexto cerrado, identificación Jacinto Chel Raimundo.
¿Ratifica su informe?
Sí, lo ratifico.
¿Alguna objeción o modificación?
Solo quiero modificar en la página número 15, la conclusión número 9, la fase de arqueología y la columna edad aparece consignado 31, lo correcto debe ser 21 años.
Vamos ahora al tercer informe, de fecha 28 de abril del 2008.
Peritaje antropológico forense correspondiente al cementerio de la aldea de Ucalbis, Santa María Nevas, departamento de Quiché, número de caso interno SASG-891, número de expediente del Ministerio Público 238-2006-1283. Conclusiones del peritaje. Los restos óseos localizados en la fosa SASG-891-1 son humanos. La fosa SASG-891-1 presentó un entierro primario, indirecto e individual. Por el contexto de entierro de la osamenta SASG-891-1-1, se deduce que esta fue colocada dentro de la fosa al momento de la inhumación. Se identificó a la osamenta SASG-891-1 basados en la compatibilidad de datos antemortem, sexo, edad, registro antemortem y contexto cerrado, con los datos obtenidos en la fase de antropología forense, lo cual indican que corresponden a Baltasar Kublai.
¿Puede repetir el apellido, por favor?
¿Cómo? Perdón, la pregunta otra vez.
El apellido.
Baltasar Kublai.
¿Ratifica su informe?
Sí, lo ratifico.
¿Alguna ampliación que desee efectuar?
Solo quiero agregar al nombre de la... Como fue identificada la persona, el apellido. Solo puedo pedir autorización para consultar la parte inicial del informe. Solo para...
Puede consultar los informes.
Sí. En la página número 16, la conclusión número 9, el nombre con que se identificó a la persona es Baltasar Kublai, pero lo correcto debe ser Baltasar Kublai Raimundo.
Los abogados le van a hacer algunas preguntas acerca de los tres informes que acaba de ratificar en la parte que usted elaboró. Sus respuestas deben de ser de frente, yendo directamente al tribunal. En caso escuche la palabra objeción, se queda callada, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Tiene la palabra el Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Licenciada, muy buenos días. Le voy a formular unas preguntas. ¿Podría indicarle al tribunal la experiencia que usted tiene en la elaboración de este tipo de peritajes?
Bueno, yo ingresé a la Fundación de Antropología Forense en el año 2006. A partir de esa fecha he realizado más de 150 peritajes antropológicos forenses como encargada de la fase de arqueología forense. Además, estudié la licenciatura en arqueología. También he participado en la recuperación de cuerpos en desastres masivos, como el caso del Cantón Panabaj. También he participado en la recuperación de cuerpos en el proyecto La Verbena. Y he recibido cursos de capacitación año con año en la Fundación de Antropología Forense sobre arqueología y antropología forense y algunas otras disciplinas afines, ¿verdad?
Gracias. Según la fase en la que usted trabajó en los peritajes que acaba de ratificar, ¿podría indicar las técnicas o la metodología o el procedimiento que utilizó para la realización de sus peritajes?
Bueno, inicialmente se visita el área en que se va a realizar la investigación, se observa, se hace un recorrido de la superficie del terreno para tratar de identificar lugares con alteraciones como montículos, depresiones, plantas ornamentales o cualquier indicador de la existencia de un enterramiento. Posteriormente se hace un registro fotográfico con una pizarra señalando el lugar, el número de casa interno y la fecha en que se inicia la investigación. Luego se traza, se excavan trincheras exploratorias con el objeto de localizar los restos óseos. Al localizar restos óseos, pues ya se le denomina fosa a la excavación y se amplía para tener espacio para movilizarse sin dañar los restos óseos y los vestigios que ahí se encuentren. Posteriormente se realiza la limpieza de la fosa con instrumentos adecuados para no dañar los restos óseos. Luego se hace un registro fotográfico de dibujos y croquis de todo lo que se encuentre dentro de la fosa. También se toman fotografías de las osamentas con ropa y sin ropa. Posteriormente se procede a la exhumación de los restos óseos embalándolos en bolsas de papel y los vestigios u objetos asociados en bolsas de plástico transparente y luego todo se embala en cajas de cartón identificado con la nomenclatura designada al caso, ¿verdad? Y posteriormente se trasladan a la Fundación de Antropología Forense.
Gracias. El contexto en que sucedieron los hechos que se investigan, ¿este es parte de la fase de trabajo o de otro perito?
En relación a los testimonios es parte de la fase de antropología social. El contexto que se refiere es al contexto arqueológico.
Gracias. ¿Podría explicar un poco el área donde usted usted encontró las osamentas a las cuales hace referencia en su peritaje?
Bueno, en los casos FSG 789 y el caso FSG 891 se realizaron en cementerios de las comunidades. El primero en el cementerio de Nevac y el segundo en el cementerio de la aldea Viucalvit. Pues en este lugar se encuentran otras fosas, tumbas y son lugares específicos para enterramiento. Sin embargo, en el caso SASG 978 se localizó en un área montañosa con acceso difícil, un lugar boscoso, ¿verdad?
Gracias. Le pregunto ahora en relación al primer peritaje que ratificó, el peritaje 978, de fecha 19 de enero del año 2009. En la apartada de conclusiones. Es el peritaje de FAO.
Tenemos a la señorita y oficial de trámite que le ofrece.
978. Es de fecha 19 de enero del año 2009.
Es el primer dictamen que ratificó.
Gracias.
En la conclusión número 4. Usted acá indica, debido a la ubicación en la que se encontró el cráneo y parte del tórax dentro de la fosa, no correspondiendo a su posición anatómica, es posible que la osamenta fuera removida, fuera alterada, perdón. La pregunta es, ¿a qué se refiere usted cuando dice que de conformidad como se encontró el cráneo y el tórax, no corresponde a su posición anatómica? ¿Pudiera explicar eso, por favor?
Sí. Bueno, pues en esta fosa el cráneo y el tórax se encontraban desarticulados, ¿verdad? No estaban en la posición natural. Entonces, yo indiqué acá que la fosa fue alterada, que aunque no puedo determinar el momento y la causa de la alteración, sí puedo referirme al testimonio, ¿verdad? En este caso, según el testimonio que se obtuvo en la fase de antropología social, se indica que el cuerpo fue inhumado hasta el sexto día del fallecimiento y que al momento de encontrar los restos en superficie, las personas observaron que se encontraba depredado. Entonces, es muy probable que esta conclusión corrobore los datos que aparecen en la fase de antropología social en el testimonio y que es muy probable que la osamenta fue alterada al momento de encontrarse tirada sobre la superficie, ¿verdad? Por eso coloqué que fue alterado, que no puedo establecerlo con exactitud, sí corroboraría el testimonio de la fase de antropología social.
Solo cuando se refirió al testimonio de la fase de antropología social dijo que el cadáver lo habían encontrado despedazado, pero no escuché bien.
Sí, depredado.
Señoría, ¿se refiere a la antropología social? La pregunta.
Sin lugar a la objeción, ya contestó, abogado. Cuando escuche objeción, por favor, espera para contestar.
Sí.
¿Puede continuar, abogado?
Una última pregunta, licenciada. ¿Qué tiempo aproximadamente usted se lleva desde el momento en que encuentra el resto óseo en una fosa hasta el momento en que extrae esa fosa, hasta el momento en que extrae la osamenta de la fosa?
Pues aproximadamente, como depende de la cantidad de osamentas, pero en estos casos las tres son individuales, pues es alrededor de un día en que desde que se realiza el hallazgo hasta que se levantan todos los vestigios de la fosa.
Muchas gracias, licenciada. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Gracias.
Abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Licenciada, ¿podría usted explicarle al tribunal qué debemos entender en palabras comunes cuando usted habla de un entierro tipo primario, directo e individual?
Sí. El entierro primario se refiere a cuando es el primer lugar de enterramiento, o sea que la fosa no ha sido removida de ese lugar, sino que es el lugar original de entierro. Al referirme a indirecto, significa que el cuerpo fue depositado, ya sea dentro de un ataúd o dentro de algún nicho u otro elemento donde existe alguna construcción específica para depositar el cuerpo. Y cuando me refiero a que es individual, es que únicamente se localizó un individuo o una osamenta dentro de la fosa.
¿Cuáles son los instrumentos que usted utiliza una vez que ya localiza las osamentas para poderlas preservar?
¿Me repite la pregunta, disculpe?
¿Cuáles son los instrumentos que usted utiliza cuando ya localiza una osamenta para poder preservar la misma?
Bueno, se utilizan diferentes instrumentos. Cuando se localiza, se realiza la limpieza y se utilizan solo brochas o palillos para no dañar los restos óseos y los vestigios que se encuentren. También se utilizan como instrumento las fichas de registro, que puede ser la ficha arqueológica, la ficha de partes óseas o la ficha de exhumación. Y luego también las bolsas de papel y bolsas de plástico, que es donde se embalan todos los vestigios que se recuperan en cada fosa.
¿Garantizó usted de los tres peritajes que acaba de ratificar la custodia de las evidencias y vestigios asociados a las mismas?
Sí, yo participé y yo tenía a cargo la custodia de las osamentas y de los vestigios mientras se realizó la exhumación. Posteriormente estos fueron entregados al almacén de evidencia de la Fundación de Antropología Forense.
Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, señora jueza presidenta. No tengo más preguntas.
Abogado Rivas.
Gracias, señora presidenta. Señora perito, con relación al peritaje de fecha 19 de enero, FAPGE 978, usted dice que según su informe, no fue practicado un cementerio, sino que fue en la montaña, por así denominarle.
Sí, así es.
Me llama la atención de que en esta fosa no aparecen ofrendas como en los otros. ¿Es normal esto que en los entierros dentro del cementerio aparezcan ofrendas y en estos de la montaña no?
Es un poco relativo porque a veces en casos donde se encuentran en la montaña siempre se encuentran los objetos asociados u ofrendas, pero en este caso, aunque no tenía objetos asociados directamente como ofrendas, sí se localizaron tablas y que protegían el cuerpo, ¿verdad? Entonces, aunque no hay objetos, lo normal es que los hayan cuando los mismos familiares o vecinos colaboraron con el entierro, ¿verdad? Pero en este caso lo único que se observó fue la posición del cuerpo, que fue en posición dorsal, y las tablas que protegían el cuerpo.
Gracias, señora Perito. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Palomo.
Gracias, señora presidenta. Licenciada, le voy a hacer unas preguntas solo para aclarar algunas de las respuestas que usted dio. Cuando se refirió a los peritajes hechos al caso 789 y 981, que son los practicados en cementerios de la comunidad, usted manifestó que se notaba como que el cadáver estaba colocado en la fosa, ¿cierto?
Sí, así es. Los dos cuerpos estaban colocados dentro de las fosas.
Y la pregunta es, si no es lo usual en un cementerio que los cadáveres estén colocados dentro de una fosa.
Pues sí, es lo usual que exista un patrón de entierro, ¿verdad? Donde se colocan las osamentas de forma dorsal, que es la posición universal para hacer enterramientos.
Quiere decir que no, en esos dos casos, 789 y 981, usted no encontró nada inusual, digamos, en el enterramiento.
Cuestión, señora presidenta, el abogado está concluyendo y no está preguntando.
Con lugar la objeción, que acaba, también hay que poner atención en lo que acaba de indicar la perito en cuanto a la posición. Y eso es lo que le aclara a usted la posición en que se encontraba.
Perdón, ¿esto?
Con lugar la objeción, abogado, porque anteriormente ya le indicó cuál es la posición que tiene el cadáver y esa posición es la que diferencia en relación a la pregunta que usted hace.
Licenciada, cuando el señor fiscal le preguntó sobre su experiencia, usted mencionó la cantidad de casos en los que había participado. ¿Ese número de casos que ha participado son los casos al día de hoy?
Sí, hasta el día de hoy.
Ok. Entonces, en la fecha que usted practicó los peritajes, ¿qué experiencia tenía para esa fecha?
Objeción, señora presidenta, la perito debe ser examinada en relación a los peritajes y en relación a la idoneidad, como lo establece el artículo 225 y 230 del Código Procesal Penal, en este momento, no en relación a las fechas anteriores que se le está preguntando.
Con lugar a la objeción, pero básicamente en relación a la información inicial que dio la perito, donde ella indicó a qué fundación, en qué lugar ha trabajado, no solo por el número de peritajes que ha efectuado, sino todos los conocimientos y capacitación que posee. Puede reformular otras preguntas para alcanzar su objetivo.
Licenciada, la pregunta concreta es, en la fecha que usted practicó los peritajes, ¿ya usted estaba graduada?
En el momento en que realicé los peritajes, no, pero yo ya había cerrado la carrera, la licenciatura en arqueología en la universidad y además ya tenía ya había trabajado anteriormente en proyectos arqueológicos donde se aplican los mismos métodos y las mismas técnicas.
Licenciada, una pregunta adicional. Conforme en junio del 2007 se formó el INACIS aquí en Guatemala. ¿Usted trabajaba para el INACIS en el 2007?
Objeción, señora presidenta. Ya la perito se refirió a ese extremo.
Juan Lugano, que ya lo indicó al inicio, abogado, ¿dónde trabajaba?
En el 2007.
Sí, abogado, y cuando empezó a decir su capacitación, dijo que trabajaba en la Fundación de Antropología. Es en la parte inicial cuando empezó su declaración, ahí puede encontrar la información correspondiente.
La pregunta, licenciada, es porque conforme a la ley de orgánica del INACIF, todo informe después de junio del 2007 debía ser practicado por el INACIF. Pero vamos con otra pregunta, licenciada. En sus tres peritajes, ¿pudo usted determinar la causa de la muerte?
Objeción, señora presidenta. La pregunta que se hace es en relación a otra fase del peritaje.
Sin querer limitar el derecho que tiene la defensa para interrogar, hacemos saber de que debe ser sobre la parte que ella elaboró, sobre el peritaje concreto. Esa pregunta podrá hacerse a otra persona. Vamos con otras preguntas.
¿Puedo reformular la pregunta, licenciada?
¿Manda voz?
¿Puedo reformular la pregunta?
No, esa no, abogado, porque es fuera del peritaje que ella elaboró.
Una pregunta, licenciada. En las identificaciones que se hacen de los cadáveres o de los restos humanos que usted examinó, ¿en alguno de los tres casos se practicó pruebas de ADN?
Objeción, señora presidenta. Esa no es la fase que ella trabajó en los peritajes que acaba de ratificar.
Solo le voy a compartir al respetable abogado Palomo, en la audiencia anterior lo que se dijo. Hay peritajes de carácter genético, otros de arqueología forense, otros de antropología forense, otros de antropología social. Entonces se ha estado preguntando a cada perito sobre la fase que realizó. Entonces a ella le preguntamos solo sobre la fase que elaboró. Las preguntas que usted hace son muy buenas, son muy interesantes, son importantes, pero ocurre que ella no se la va a poder contestar porque ella solo va a hacer sobre el aspecto específico que elaboró. Entonces le comparto esta situación para que usted pueda hacer su peritaje.
Pero es que ella mencionó los nombres de los cadáveres.
Sí, pero aparte existen personas que el día viernes vinieron para ver lo que es referente a ADN, las muestras de ADN, sobre peritaje genético. Entonces, no se lo puede contestar, por esa razón. Vamos a otra pregunta.
Licenciada, cuando usted practicó su trabajo en los casos 978, 789 y 981, el trabajo de exhumación, ¿estaba presente algún juez o autoridad del Ministerio de Gobernación?
Objeción, señora presidenta. El peritaje, por eso es técnico y hay un discernimiento de conformidad como lo establece el Código Procesal Penal. Los peritos realizan su trabajo independientemente si hay o no hay un fiscal. Para eso son discernidos y tienen la potestad de ejercer el cargo ningún perito. Y solo quiero poner otro ejemplo. A un perito en balística no va a estar en el momento que el perito en balística esté haciendo el análisis balístico, va a estar el fiscal, ni mucho menos un juez de paz. En ese sentido, las preguntas relacionadas a si los expertos, porque es reiterativa, si los expertos saben si estuvo o no estuvo un fiscal o si estuvo o no estuvo un juez de paz, son irrelevantes.
Con lugar a la objeción.
No hay más preguntas, señora presidenta, en virtud de que toda la descalifica usted.
Abogado Cornejo.
Gracias, señora presidenta. Para determinar si la pregunta procede, señora perito, en las excavaciones que usted hizo, ¿hubo alguna en que hubiera más de una persona?
No, todos los entierros de los tres casos fueron individuales.
Gracias, señora perito. ¿Existe en el peritaje arqueológico que usted realizó, existe una identificación al momento de la exhumación por parte de los familiares?
No es una identificación, sino un reconocimiento preliminar donde se toman datos del nombre probable de la persona que probablemente se encuentra ahí, de la persona que reconoce y su parentesco únicamente, pero no es una identificación como tal.
Gracias, señora perito. En el proceso que usted realizó en la excavación, ¿le apoyaron familiares o u otras personas o usted directamente hizo la excavación?
Yo realicé la excavación con la ayuda de otro experto de la Fundación de Antropología Forense.
Gracias, señora perito. Cuando usted custodió la fosa todo el tiempo de la excavación, ¿o alguien la custodió en sus horas de descanso para ingerir alimentos, fuera de su horario de trabajo?
Como se tratan de casos individuales, pues las osamentas fueron localizadas el mismo día y ese mismo día se exhumaron. Solo en el caso de... En el caso FAFG 789, la fosa estuvo expuesta, pero la custodia quedó a cargo de la Policía Nacional Civil.
Gracias, señora Perito, no tengo más preguntas.
Licenciada, le agradecemos su presencia ante este tribunal. Puede retirarse. Buenos días.
Gracias.